Y con respecto a errores, yo intento pensarlo igual que si estuviera trabajando. Bueno, ya sabemos que los errores están ahí. Y los errores están ahí. Lleves un mes programando o lleves 20 años. Entonces, cuando me equivoco, ¿me equivoqué? Pues no lo sé. ¿Tenemos que echar 20 horas persiguiendo el bug? Pues lo echamos. ¿Me echáis una mano? Genial si me echáis una mano. ¿Era una tontería y no la vi? Pues era una tontería. Y lo intento mostrar de forma muy auténtica, porque creo que si no, se estaría dando una imagen irreal. Yo no conozco a ninguna persona que lleve decenas de años trabajando y que sea una persona con buenísimos puestos de trabajo y que es una persona de estos que dice, joder, quiero ser como tú de mayor, que la tienes en un pedestal. Y a veces se equivoca. Y hay cosas que no sabe, porque es imposible absolutamente saber todo.
Este es el podcast de Fico Camp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Frico Camp en español. Hoy tengo el honor de presentarles a un apasionado desarrollador, software full stack y creador de contenido con más de 13 años de experiencia en el desarrollo. Hoy tenemos con nosotros a Bryce More. Bryce ha sido un pionero en el desarrollo de aplicaciones móviles. Su experiencia autodidacta y pasión por compartir conocimiento lo ha llevado a crear contenido desde tutoriales hasta streams en Twitch de lunes a viernes. Y muy reciente ha escrito un libro sobre Git en GitHub. Así que sin más preámbulos, aquí tienen a Bryce. Bryce, muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación.
Muchísimas gracias por la invitación y por esta introducción. Mil gracias, un placer estar aquí, joder, con todo lo que, con todo el contenido que yo he consumido, ¿no? De FricoCamp.
Recientemente has escrito un libro. Empezamos por el libro. ¿Cómo empezó eso de mencionaste que no eres mucho de escribir, pero lleva tiempo escribir un libro. ¿Cómo surgió eso?
No soy mucho de escribir, pero sí que soy mucho de leer, ¿no? Entonces era algo como que me apetecía bastante hacer sin querer conseguir nada. Era más el hecho de decir, bueno, ¿qué significa escribir un libro? ¿O qué implica? O no tampoco qué puedes conseguir. Entonces lo que intenté fue combinar un tema que yo ya estaba haciendo un curso gratuito. Como has mencionado al principio, yo hago directos habitualmente durante la semana y una de las cosas que me pedían muchísimo era, oye, ¿cómo es trabajar con Git y con GitHub, ya que es tan, no sé, lo necesita cualquier tipo de desarrollador, ya no importa casi a qué te dediques o a qué rama te vayas un poco a especializar, porque vas a tener que trabajar con el control de versiones? Dije, bueno, pues nada, hacemos un curso y lo acabé editando, publicando. Es un curso de 5 horas que está en YouTube gratuito y que se grabó inicialmente en Twitch con la propia comunidad, básicamente. Y como ya tenía ese contenido gratuito, dije, vale, sí que es cierto que quizás algo que lo pueda complementar, algo que tú puedas seguir, te pueda ayudar, porque a veces los conceptos de Git pues son como muy teóricos, ¿no? Y tienes que entenderlo a veces sobre el papel, leyéndote, parándote, y después quizás ya los llevarás a la terminal o a donde sea que trabajes con Git. Y dije, bueno, pues ya que tenemos el curso gratuito, voy a hacer una guía que lo acompañe. Por un lado, que te sirva para seguir el curso y por otro lado, que te dé un extra, que te explique más conceptos, que otros te lo explique más en profundidad, porque bueno, el libro sí que te lo puedes como plantear mejor, en cambio el curso que se grabó en directo, pues aunque te estructuras la clase, las cosas van saliendo. Y también era un punto de que no quería sacar un contenido, yo por ejemplo, todo el contenido que genero o prácticamente todo es gratuito. Lo que intento es buscar otras formas de subsistir, ¿no? Pues o con patrocinios o con mi propio trabajo desarrollando para otras empresas. Entonces, quiero dar la parte esa gratuita. No quería tampoco el decir, vale, solo puedes aprender con mi contenido, con el libro si te lo pagas. Entonces era como un poco esa premisa de decir, no puedes comprar el libro, tampoco pasa nada. Está el curso gratuito y te sirve perfectamente para aprender. Pero si quieres ese extra y si de alguna forma también quieres ayudarme o colaborar con mi trabajo, pues ahí tienes el material. Entonces por eso surgió un poco la idea, porque ya existía el contenido gratuito por mi parte.
No sé si tu experiencia, si este fue tu primer contenido en paga, en cierta manera, ¿verdad? Como apoyo.
Creé un curso hace años, al principio, cuando estaba casi empezando a crear contenido, hace 5 años, 4 años, 5, creé un curso en Udemy. pero compartido con otra persona porque me contactó. Esa persona ya creaba curso y me dijo, oye, ¿te apetecería crear el curso a medias, ya que tú te dedicas a desarrollar aplicaciones para iOS y prácticamente no hay contenido en habla hispana para desarrollo en entornos Apple? Y dije, bueno, pues venga, pero prácticamente es lo único que he lanzado. Alguna masterclass igual está así como desperdigada, pero tanto como generar contenido de pago, el 99% de lo que yo he generado en estos 5 años ha sido gratuito. Pero que quiere decir que nada en contra, ¿no?, de que exista el contenido de pago. Simplemente me he planteado esta forma de intentar llevarlo, que yo le pregunto a mucha gente, que me pregunta a mucha gente, digo, ¿por qué no haces cursos por no sé qué? Y dije, bueno, ahora lo estoy haciendo así. Igual para el año decido hacer todo de pago, porque yo qué sé, ¿no? Es decir, ahora mientras lo pueda mantener y me siga llamando tanto la atención y lo siga pasando tan bien generando todo esto y me lo pueda permitir, al fin y al cabo, porque no es tan fácil, pues será así, pero si otro día tiene que ser de otra forma, el contenido también se paga y tiene todo el sentido del mundo, que a veces también nos mal acostumbramos, ¿no?, de que todo tiene que ser 100% gratuito y el mundo tampoco funciona así, igual que una persona quiere que cuando trabaja le llegue la paga final de mes, ¿no?
Hace 5 años empezaste a crear contenido en línea y me imagino que al tener ese fue tu segundo contenido de paga, pudo haber tal vez tenido, ¿será que la comunidad lo va a aceptar? ¿Será que la comunidad va a responder bien? Y por lo que puedo ver es que respondió muy bien. ¿Cómo te sentiste al ver que la comunidad respondió positivamente y saber de que están dispuestos a apoyarte, a pesar de que el contenido está también gratuito?
Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Al fin y al cabo es un libro. Todos sabemos los grandes manuales, las grandes publicaciones que hay de gente muchísimo más experta, con muchísimo más tiempo. Yo le intento quitar un poco importancia al hecho porque sabemos lo potente que son las redes sociales, ¿no? Entonces, es muy probable que el éxito del libro, voy a ser realista, no esté ligado únicamente a la calidad del libro, ¿no? Lo he intentado hacer lo mejor que pude, me he esforzado al máximo, pero sí que es cierto que sé que el llegar a gente, llegar a un cierto número de personas, por supuesto ayuda, hace que en cierto modo ayuda a venderse. ¿Qué pasa? Que ha seguido pasando el tiempo, ya han transcurrido pues 8 meses casi desde que se publicó. Ha vuelto a estar número uno en estas Navidades, que es, oye, se está comprando para regalar. Mucha gente me lo enviaba en Navidad, en Reyes y tal, como que se lo habían regalado, lo había llegado y tal. Y, joder, la verdad es que en ningún momento me lo esperé, que la gente le diera tanto apoyo, que era más algo por mí, más que por eso precisamente, por ser algo de pago, como que tampoco era algo a lo que le diera tanta importancia en su momento, pero la verdad es que muchísima gente me escribe, me lo agradece. Hay un pequeño ejercicio para poner en práctica lo que se hace durante el libro y durante el curso. Tengo peticiones en GitHub con ese ejercicio todos los días, 10 personas, 15 personas están enviando como que han leído todo el libro o han hecho todo el curso y han llegado a esa parte casi final para poner en práctica todo lo aprendido. Entonces, como que se sigue moviendo y yo la verdad es que estoy muy feliz y te lo juro, nunca lo pensé que fuera a funcionar así.
Creo que la ventaja de que uno puede llegar a tener, digamos en tu caso, es de que es una comunidad que puede ser que desde el principio que empezaste a crear contenido pudieron crecer contigo, ver todo el material que has creado, y no es solamente, digamos, un cliente o una persona que está comprando, sino que es una persona que te apoya, ya te conoce y que están dispuestos a comprar. Y creo que eso es lo bonito de poder compartir con la comunidad gratuitamente, pero saber también que ellos están dispuestos a apoyarte.
Y que mucha gente lo ha comprado incluso ya sabiendo de sobra lo que tiene el libro o lo que enseño en el libro, simplemente por apoyar, o lo ha regalado simplemente por apoyar. Y eso, la verdad, se agradece, porque tú lo comentabas al principio, ese punto de conectar. Esto no es únicamente el hecho de decir, yo creo contenido, pero da igual que me tape la cara. En cierto modo, para bien y para mal, ¿no? Hay gente que no le entro ni de broma, y hay otra gente que al final pues sí que me acaba hasta cogiendo cariño, ¿no? De alguna forma. Y yo a ellos, porque también acabas conociendo a la gente. Así que, no sé, la cosa siempre intento, aunque yo sea la cara visible, y está claro que el contenido parte de mi lado, hay muchas otras cosas que parten desde la comunidad y que son posibles gracias a la comunidad. Quedaría igual lo que yo hiciera si no estuviera la comunidad presente.
Sí, creo que mencionaste, y esto se ha hablado bastante en diferentes entrevistas, que la pandemia dio muchas cosas fatales y que sabemos, todo el mundo está de acuerdo que la pandemia fue horrible, pero dio oportunidad a varios a poder salir del, tal vez, de trabajos de 15, 13 años, ya sea desafortunadamente perdieron su trabajo, pero les dio oportunidad de poder reinventarse, de poder realmente descubrir que se puede, especialmente en el desarrollo, poder aprender programación. Claro, hoy en día los recursos están disponibles. He entrevistado varios que cuando empezaron, lo que tenían disponible eran libros en la biblioteca, entonces tenían que ir y sacar copias para poder compartir con los compañeros. Así que la disponibilidad de recursos hoy en día, y luego la pandemia dio, creo que, esa oportunidad a personas de descubrir, no solamente en ellos mismos que lo podían hacer, pero también dio oportunidad de poder aprender, y muchos a crear contenido de diferentes formas, de diferentes maneras para poder ayudar a la comunidad. Así que eso es algo que se alineó y que veo en muchas de las entrevistas que ha sido cierto. Así que no sé, en tu opinión, ¿cómo fue para ti la experiencia de crear contenido en un momento donde la necesidad era grande y que tal vez no tenías consciente del impacto que iba a dar a empezar a crear contenido, especialmente en esos 2 años, 3 años?
Es que es justo lo que se dice de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Yo creo que mucha gente, con todo lo malo que trajo la pandemia, el salto de la creación de contenido, el boom de la creación de contenido, sobre todo en habla hispana, que igual es la que yo controlo mejor, y sí que es cierto que en habla inglesa pues ya existía mucho más contenido, pero la gente con, vamos a medirlo en seguidores, no voy a decir en importancia o ni en sabiduría, ¿no?, sino en seguidores, que a veces es como algo muy tangible. No existían creadores que tuvieran pues 100.000 seguidores en YouTube o miles en redes como Twitter, Instagram. No existía esa figura. Sí que es cierto que tampoco es que sea algo que lleve mucho tiempo, pero en habla inglesa sobre todo llevaba más tiempo. Fue uno de los motivos por el que yo también empecé a crear contenido, diciendo, mira, es que no hay contenido en habla hispana y no hay contenido para mobile en habla hispana, que es un poco mi nicho, y es lo que me llevó a empezar a generar contenido de iOS y de Android. Y yo creo que me coincidió más o menos que llevaba un año y medio creando contenido. Sí que es cierto que en redes, pues no lo sé, YouTube, que igual es la red que más tenía, nunca me he parado a mirar, pero yo creo que igual tenía 10.000, 15.000 personas, 20.000 personas en YouTube, que ya estaba bien. Es decir, ya era como, ya empezaba a ser el creador de contenido de mobile, no sé qué. Pero el año de pandemia fue el año que llegué a 100.000. Entonces, ves la gráfica y es así, así. Ya está. Es decir, la explicación, y si a mí me impactó, me supuso algo, seguramente, o es muy probable que yo a día de hoy gran parte de mi tiempo lo dedique a crear contenido, gracias, con millones de comillas, a la pandemia. Porque fue un poco lo que hizo que empezara a llegar a muchísima gente, que mi contenido se empezara a consumir mucho más y que eso también me diera el ánimo y las ganas y decir, joder, estoy ayudando. Apareció muchas personas, como tú dices, que estaban perdiendo el trabajo, que me escribían, que intentaban aprender algo que teóricamente pues estaba en alza porque la gente que programaba seguía teniendo sus trabajos, trabajaba de forma remota, había muchísimas ofertas. También fue ese momento de que el sector, en cierto modo, pues tuvo la última explosión, yo creo que recuerdo, porque también como todo se volcó a la tecnología, pues se necesitaban manos por todos los lados. Aparecieron los sueldos loquísimos en primer año de profesión, que no tenía ningún sentido. Bueno, fue todo ese tipo de cosas y claro, a mí en cierto modo pues me pilló sin no sé, sin estar preparado directamente. Yo creo que cualquier persona que empieza a crear contenido no lo hace ni debe hacerlo pensando en alcanzar, es que necesito estos números o tengo que llegar a no sé qué, no suele funcionar, porque seguramente te acabes cansando o te acabes agobiando antes de llegar a eso, porque si programar hay que tener paciencia y hay que ir muy despacio. Yo creo que el mundo de la creación de contenido y el hecho este de que te acaben llamando, pues eso, divulgador, influencer, no sé, el nombre que le quieras poner, creo que aún es mucho más lento. Hay casos, por supuesto, hay gente que de la noche a la mañana se, no sé, la ven millones de personas, pero bueno, pensemos que lo nuestro es contenido técnico, es contenido de programación. Si estás aburrido en casa, pues no todo el mundo se dice, va, me voy a poner aquí un tutorial para pasar el rato. No suele ser lo habitual, así que hay que ir muy poco a poco y en mi caso, pues sí que es cierto que ese año como que vino todo de golpe y me hizo un poco replantear las cosas y eso le pasó también a muchos compañeros y compañeras míos, claro.
Mencionaste de desarrollo móvil, que es lo que, cómo entraste a programación, tu interés por eso.
Yo empecé, aún así, yo no empecé por programación móvil. Yo es cierto que estuve trabajando en diferentes empresas durante 5 años y llegó un momento en el que yo quería desarrollar móvil. Claro, esto hace 10 años. Llevo trabajando, pues ahora, pues 14 años aprox, ¿no? Llegó un momento que yo empezaba a ver pues, cómo empezaban a surgir todas estas aplicaciones móviles y me llamaba muchísimo la atención. Y empecé a aprender también por mi cuenta. Yo ya trabajaba en empresa y empecé como en paralelo a decir, como empresa, pues trabajaba en un área de arquitectura. Fue como el último trabajo que tuve, ¿no? Y me empezó a llamar mucho la atención el desarrollo mobile y lo empecé a aprender por mi cuenta. Claro, ya tenía una base y tal, entonces dije, bueno. Y llegado el momento dije, bueno, voy a empezar a crear mis propias aplicaciones. Empecé a crear mis propias aplicaciones, a subirlas. Me encantó. Alguna aplicación hasta se descargaba. Bueno, y dije, pues me voy a hacer freelance a ver si alguien me contrata para desarrollar proyectos mobile y yo, en paralelo, seguir sacando mis nuevas aplicaciones. Pero, claro, sí que es cierto que a día de hoy a lo que más he dedicado mi vida es al mundo del desarrollo mobile, aunque, por supuesto, he pasado por trabajar más full stack, haciendo webs, haciendo aplicaciones de escritorio, montando arquitectura, haciendo backend, pasé como por muchas cosas, pero sí que encontré el mobile y dije, uy, esto ya me llama mucho más la atención y es cuando decidí crear Mouredev como empresa, no como creador de contenido, que eso llegó 4 años después de que yo hubiese comenzado como freelance.
Empezaste creando dos contenidos tutoriales en lo que es móvil y que puedo ver que tiene como 4 millones views. Pero ahora has creado de diferentes, has creado de Python, has creado diferentes frameworks. ¿Cómo decides qué material vas a empezar a crear? Escuché que una de esas maneras fue preguntando a la comunidad y escogieron Python, pero en el día a día ¿es solamente ideas o hay otro proceso que tú llevas?
A ver, hay cierto proceso por el hecho de que sí que es cierto que intento buscar cosas que sean útiles, ¿no? Creé mucho contenido mobile durante muchos años. No quiere decir que no vuelva a crear contenido mobile. De hecho, yo me sigo dedicando a dedicar a... Si alguien me pregunta en qué eres experto como desarrollador, te diré que soy en desarrollo mobile y nativo. No te diré en otras cosas que igual me ves creando contenido. Pero sí que es cierto que, bueno, también empecé a ver que quizás no era la única forma de llegar a la comunidad y de tampoco acabar, hasta en cierto modo, estancándome en un contenido que yo decía, bueno, pues no le interesa a todo el mundo. Sí que es cierto que también es muy de nicho el contenido mobile y yo, por una parte, llegó un momento en el que desarrollaba toda mi jornada aplicaciones móviles. Acababa la jornada, seguía creando contenido de desarrollo mobile, hacía un directo de desarrollo mobile, creaba redes de desarrollo mobile y era como 14 horas al día haciendo desarrollo mobile. Y también llegó el punto de decir, vale, tampoco es lo que busca 100% la gente, porque tampoco es como lo más mainstream del mundo. Y por mi parte, igual me empiezo a saturar de estar todo el día exactamente con lo mismo, aunque por supuesto se puede ir hacia 1000 sitios. Entonces me dio un poco por parte de la comunidad, que también me solicitaban, Bryce, ¿por qué no os enseñas a no sé qué o por qué no haces no sé cuánto? Empecé a preguntar. Y ahí también descubrí yo la forma de decir, hey, si a mí también me gustan otras cosas y la comunidad también quiere pues, ver otro tipo de contenido, ¿por qué no? Y entonces ahora estoy como en la época, o ya desde el año pasado, un poquito antes, empecé la época de que, venga, ¿qué os apetece hacer? ¿Queréis aprender SQL? Pues vamos a aprender bases de datos. Mañana mismo, cuando se está grabando esto, saco curso de SQL, ha quedado en 7 horas y dije, bueno, pues ya está. Y lo hicimos en directo. Y antes estaba lo de GitHub, se hizo lo de Python, que creo que llevamos 40 horas de contenido. Y es un poco lo que va queriendo la comunidad y lo que a mí, por otro lado, también me va apeteciendo, porque si no creo que es muy difícil también generar contenido simplemente bajo demanda, porque yo no soy una academia, entonces también quiero divertirme, que para algo me gusta tanto programar. Entonces intento hacer un mix de un poco también tendencias, comunidad y lo que a mí me apetezca. Entonces me intento mover por ahí e intento sacando contenido, por eso a veces queda tan variado y a veces hasta es difícil, no sé, como buscar qué es lo que he hecho, qué es lo que no he hecho o en qué soy especialista, ¿no? Porque, claro, empecé a hacerlo de Python y en muchos sitios ya era Bryce, especialista en Python. Y yo dije, bueno, es decir, he hecho muchos años Python, pero incluso no es ni a lo que yo me dedico habitualmente. Entonces, claro, se complica por ese lado, pero bueno, acabó saliendo, la verdad, súper bien.
Algo que no se habla mucho es, o que muy poco se menciona cuando cuando se crea contenido, es lo que lleva el crear contenido. Las herramientas, los softwares que tienes que aprender aparte de crear contenido. Digamos, no sé si ahorita el proceso que tienes para crear contenido, para editar video, para editar audio, es el mismo que empezaste.
Yo creo que lo he ido depurando muchísimo. He ido depurando muchísimo porque antes, hasta al principio de todo, yo tengo cierta formación en audiovisual, ¿no? Porque siempre es algo que también me llamó la atención. Y claro, yo lo hacía como todo muy clásico. Yo grababa con una cámara el vídeo, el audio por otro lado, la captura de pantalla por otro lado, lo juntaba, editaba y era. Pero si estoy aquí montando una película, sin que quedara excesivamente bien, ni mucho menos, pero como que era un proceso que llevaba muchísimo. Y lo que fui acabando, de alguna forma refinando, es que yo a día de hoy ya grabo todo de un tirón, tengo herramientas que quitan espacios en blanco, después corto, pego. También es el tipo de producción que hago yo tampoco es excesivamente compleja. Creo que es más importante que yo tenga claras las ideas y que las comunique bien más que el apartado visual, porque el apartado visual es código y yo hablando y ya está. Entonces casi como que tengo una escena montada, igual que hago directo, pues me grabo para hacer un vídeo para YouTube y ya está. Entonces, claro, mi proceso se ha ido depurando mucho para poder llegar a generar tanto contenido, porque antes yo me dedicaba solo a trabajar y igual a la semana solo tenía tiempo, aunque le dedicaba mucho más tiempo a programar para otras empresas, solo me daba tiempo a sacar un vídeo para YouTube. Entonces, esto ha ido cambiando, que ahora, no lo sé, esta semana han salido pues 3 vídeos y salen todos los días contenido en redes sociales. Hay muchas aplicaciones de automatización para yo dejar programado, no lo sé, un tweet simplemente. No puedo estar pendiente de que si a las 4 de la tarde, hora España, es cuando yo publico un tweet, porque sé que ya está gente de Latinoamérica y España despierta, pues me voy a poner yo ahora ahí a escribir. Entonces, claro, se han sumado un montón de herramientas y un montón de procesos y un montón de automatismos que he ido creando a lo largo de los años y mi propia experiencia y tener que aprender, que eso también es otra, que yo creo que he dedicado tanto tiempo en los últimos años a aprender sobre igual redes o comunicación audiovisual que sobre programación casi, porque al final tienes que hacer tú todo, o eres una gran compañía o tienes que hacer absolutamente todo. Eso ligado a ser autónomo, como soy, que ya está toda la parte también de empresa, no lo sé. Los últimos años han sido bastante, bastante locos, de bastante aprendizaje, pero creo que también bien, porque por el camino aprendes muchas otras cosas a nivel colateral muy importantes.
Y lo bueno es de que uno disfruta, y si uno no disfruta todo ese proceso de experimentar, de aprender, de ver qué herramientas pueden automatizar o hacer más fácil la vida de poder crear contenidos. Hoy en día hay muchos softwares que con AI que te corta los clips. Puedes crear un clip de 1 hora y te da 10, 20 clips donde uno los puede distribuir. Es fascinante qué tan fácil puede ser ahora. Pero lo que antes se hacía manualmente, como decías, de crear un video en diferentes partes. ¿Qué disfrutas más? ¿El Twitch, que muchos, para nosotros, estar a hacer stream live es intimidante, o crear contenido?
Yo creo que es la red que más disfruto. Pero tiene todo lo bueno y todo lo malo de crear contenido. A ver si me explico. Yo creo que, ¿por qué es por lo que más lo disfruto? Porque es mucho más natural y porque tienes contacto directo con la gente. Parece que tú, cuando estás creando a través de YouTube o a través de Instagram, tú al final lo que tienes es la gente que te contesta en un mensaje, pero de forma totalmente asíncrona, no hay un feedback directo. Pero, en cambio, cuando tú estás en directo, puedes hablar con la gente directamente. Puedes preguntar, puedes conectar con ella. Y creo que esa parte de que no sentirte uno tan solo, ¿no?, creando contenido, a mí es lo que más me gusta. Y de verdad genera ese ambiente de comunidad. Porque lo otro, tú puedes hablar mucho de comunidad, que a veces es difícil llevarlo a ese plano. En cambio, tú, cuando estás en directo, la gente te habla, la gente te responde, la gente te corrige, la gente te ayuda. Y eso es importantísimo. Y entonces eso lo disfruto muchísimo. ¿Cuál es la parte negativa? Que creo que ahí sí que está el punto de que es muy exigente. Es una red social súper exigente, porque si te guías por ellos, deberías estar todos los días, varias horas. Está claro que hay contenido o hay ciertos nichos en los que tú puedes crear un contenido más automatizado. Entiendo que, por ejemplo, hay gente pues que... sin desmerecer, ni mucho menos, pero, por ejemplo, en el apartado gaming a veces es más bueno. Tú tendrás que ser una persona súper buena jugando, pero como que el contenido va surgiendo a medida que juegas, ¿no? En nuestro caso, tú el contenido, como te lo tienes que preparar. Si vas a dar una clase, tendrás que preparártelo antes algo, y eso ya te exige estudiar también una parte, tenerlo más preparado. Ya digo, sin decir qué es mejor o qué es peor, pero que en cierto modo yo personalmente lo noto como muy exigente de cara a pensar nuevos contenidos, nuevas cosas sobre las que hablar, nuevos cursos, todo lo que tiene antes y después en ese apartado. Y por otro lado, es una red en la que se crece súper despacio. Es una red que es muy poco agradecida, que da igual que tú generes contenido 10 horas diarias, que no te va a encontrar nadie. Eso es así de triste. A no ser que pegues con algo que te haga viral, eso en programación no va a pasar. Ya hablo en otro tipo de contenidos. Casi a la gente la tienes casi que ir arrastrando. Tienes que ser el pesado, como soy yo en YouTube, en Twitter, de estamos en directo, vente, no sé qué. Y entonces estar mensajeando todos los días con eso, porque solo hay que comparar números, ¿no? En cualquier red, haciendo la mitad de lo que he hecho a nivel de horas y de esfuerzo, he llegado muchísimo más lejos, más números, más gente, más alcance, más repercusión. Y en Twitch te vas 15 días y ya nadie sabe ni a qué te dedicabas, ¿no? Entonces, eso es lo más feo. Porque eso sí que, en cierto modo, yo intento que no me afecte, pero sí que es la red como que te genera esa ansiedad, ¿no?, de tener que estar creando contenido. En mi caso, yo genero 2 horas de lunes a viernes, y a veces no, y no le doy importancia porque, por suerte, no es mi medio de vida. Pero entiendo perfectamente cuando aparecen streamers como tal, porque yo, bueno, soy streamer, pero igual que soy otras cosas, ¿no? Pero gente que de verdad vive de hacer streaming, entiendo perfectamente la presión que sienten. Porque, claro, es jugársela a algo que es, no sé, más volátil que alguna criptomoneda, ¿no? Es una cosa de... hoy estoy aquí, mañana estoy aquí y pasado desaparezco, ¿no?
¿Cómo fue tu experiencia la primera vez que hiciste un stream? Porque el tener el feedback es muy positivo, pero puede ser también muy abrumador el tener que responder y enfocarte en lo que estás haciendo y tratar de no hacer errores o pensar de que tienes que hacerlo todo correctamente. ¿Te recuerdas cómo fue tu primera experiencia con un número grande de personas que estaban viendo lo que estabas haciendo?
Yo comencé justo también en pandemia, de que, claro, todo el mundo, es cuando se empezó a poner de moda la plataforma, cuando todo el mundo hacía directos, y yo decidí empezar a hacer directos en YouTube. Y llevaba 3 o 4 directos en YouTube porque era mi red social principal. Para nada, yo me estaba dedicando más, estaba dedicando mucho tiempo a generar contenido. Entonces comencé a hacer directos en YouTube y comenté la idea de crear un podcast hace 3 años, ¿no? Más o menos. Y la gente me dijo que todo el mundo está haciendo Twitch. Y yo dije, pero Twitch eso no es para videojuegos. Yo no consumía Twitch. Me sonaba el nombre, pero ni estaba registrado en la plataforma. Hazte los directos allí, que es donde está yendo todo el mundo, tal. Y dije, bueno. Y empecé a hacer directos en Twitch. Entonces fue un poco una llegada de rebote y porque la propia comunidad también dijo eso. Y a medida que empecé a crecer, yo diría que tengo bastante suerte. Por supuesto, siempre va a haber gente que te insulte, siempre va a haber gente que te acabe diciendo cosas que nadie entiende que le está pasando por la cabeza, pero habitualmente el 99,9 periodo es gente que te entiende, son buenas palabras y gente que al final sabe por qué estás ahí. A veces la cosa sí que es cierto que igual a nivel de personas, pues el chat cuesta más atenderlo, pero yo soy una persona también bastante tranquila y creo que eso ayuda por lo menos a no perder los papeles, ¿no? Igual eso es malo para la plataforma porque también le gusta a la gente como muy activa y que grite mucho y que yo qué sé. Entonces yo soy un tío así como bastante tranquilo. Y eso ayuda a que tampoco esas cosas me acaben haciendo demasiada mella. Entonces, bueno, intento siempre capear como es. Y con respecto a errores, yo intento pensarlo igual que si estuviera trabajando. Bueno, ya sabemos que los errores están ahí. Y los errores están ahí. Lleves un mes programando o lleves 20 años. Entonces, cuando me equivoco, ¿me equivoqué? Pues no lo sé. ¿Tenemos que echar 20 horas persiguiendo el bug? Pues lo echamos. ¿Me echáis una mano? Genial si me echáis una mano. ¿Era una tontería y no la vi? Pues era una tontería. Y lo intento mostrar muy, de forma muy auténtica, porque creo que si no, se estaría dando una imagen irreal. Yo no conozco a ninguna persona que lleve decenas de años trabajando y que sea una persona con buenísimos puestos de trabajo y que es una persona de estos que dice, joder, quiero ser como tú de mayor, que la tienes en un pedestal. Y a veces se equivoca. Y hay cosas que no sabe, porque es imposible absolutamente saber todo. Entonces, bueno, yo lo intento mostrar como es, como si me pasara en mi puesto de trabajo y nadie me estuviera viendo y me tengo que tirar toda una mañana porque no sé muy bien qué he hecho aquí, que no compila no sé qué. Pues igual.
Bueno, suena fantástico ahorita. Creo que en tu experiencia, en los 5 años que has estado haciendo esto, la manera que tomas las circunstancias, ya sea los errores o el cómo la gente puede responder negativa o positivamente, no todos superan, digamos, el negativismo. Y tu personalidad o tal vez tu experiencia te ha ayudado a tal vez no tomarle mucho coco al si están, ¿verdad? Hay personas que no están respondiendo correctamente o están haciendo mucho relajo. Pero ¿fue siempre así para ti? ¿Por tu personalidad te ha ayudado desde el principio a poder realmente tener claro que es muy diferente tu identidad como persona que está haciendo stream y tu identidad fuera de eso, que eso no te define de quién eres, si haces stream o no? ¿Siempre fue así para ti?
Yo creo que ahí la experiencia y la forma de ser marcan mucho. Esto no es quitarle importancia. Esto no quiere decir, bueno, hay haters, te van a contestar, te van a insultar. Yo soy la primera persona que cuando aparece algo así, y igual tengo el día gracioso, soy la primera persona que igual comparte lo que me han dicho, tapo el nombre, ¿no? Porque no quiero generar ese mal rollo, pero un poco para enseñar. ¿Os dais cuenta de que esto no tiene ningún sentido? Entonces, yo sí que es cierto que no sé si eso está ligado a que lleve X tiempo en el sector o a que tenga X años y ya de alguna forma entiendo que el Bryce con 20 años no reaccionaría como el Bryce con 36 años que tengo ahora. Y creo que eso es importante. Y por otro lado también está mi forma de ser, que bueno, que pasas un poco del tema y que yo lo intento reducir a, oye, ¿conoces a esa persona? Esa persona es importante para ti. No le puedes gustar a todo el mundo. Me dolería y me echaría a llorar una semana si una persona que aprecio, que quiero, me dice algo así. Pero una persona desde su casa, con el anonimato, con el desconocimiento, con la facilidad de juzgar a alguien, que eso también parece que en las redes, oye, Bryce, tú eres un vendehumos y haces Twitch porque nadie te quiere en una empresa. y dices, ok, es decir, tú eres feliz pensando eso, pues genial, no creo que eso te ayude en tu trabajo ni que te ayude a mejorar en tu trabajo, pero ok, si crees que es así, pues estoy ok con eso. Y si incluso tuvieras razón, sería algo malo, necesariamente no tendría que ser. Si tú estás buscando a alguien que no está haciendo daño a nadie y se está ganando la vida de una forma honrada, ¿qué te importa? Que esa persona sea mejor técnicamente o lo que quiere una empresa o que no la quiera, o incluso que a ti como que te obliguen a decir, no, no, es que yo recibo 20 solicitudes de trabajo al día y como que los tengo que poner así, ¿no? Intento, al fin y al cabo, mantenerme muy, muy plano en todo eso y no darle importancia, ni para sentirme mejor, pero tampoco ni para sentirme peor. Entonces, bueno, simplemente yo creo que mi personalidad ayuda y el paso del tiempo también me ha ayudado a esto, porque, por supuesto, yo tengo historias en mi trabajo y a nivel personal de haberlo pasado fatal, de tener síndromes del impostor terribles, de tener burnouts terribles y de sentirme al punto de que, en cierto modo, casi la parte de empezar como freelance casi fue, en cierto modo, vamos a decir, por estar descontento en mi puesto de trabajo. Es decir, sé lo que es esa sensación y sé lo que es pasarlo mal y sé lo que es de verdad no saber manejar esas situaciones. Pero claro, creo que una tras otra pues también te va ayudando a que llegue un punto que digas, hey, ¿qué es lo importante aquí? ¿De verdad esto es importante? ¿De verdad es importante que yo le dedique tiempo a que esto me afecte? ¿O sigo mi camino y me sigo quedando con las cosas que de verdad a mí me hacen feliz? Entonces, claro, pones en la balanza y cuando de verdad lo entiendes dices, bueno, no tiene ningún sentido que de verdad esto te haga daño, aunque, por supuesto, puede hacer daño y da mucha rabia cuando a una persona la afecta porque no tiene ningún sentido que tenga que verse atacada o que tenga que aguantar ese tipo de cosas cuando tú estás trabajando y cuando tú no bajas de casa a la panadería a insultar al panadero porque no te gusta su pan. No, pues es decir, eso no lo harías cara a cara, pues entonces tampoco hay que hacerlo en redes, ni tampoco tú tienes que dedicarte a aguantarlo y decir, nada, pues que me echen aquí lo que sea, que a mí me da igual. Yo, por suerte, sí que es cierto que creo que soy muy afortunado, porque estas cosas son como muy anecdóticas. Aparece una persona de ese punto, pues no sé, cada meses, ¿no? O la mitad de los comentarios son más una broma que alguien que de verdad está casi dedicando su vida a hacerte daño. Eso no suele aparecer, pero sí que conozco casos que hay gente de ese estilo y que lo tienes que aguantar. Entonces, bueno, eso es bastante delicado, la verdad.
Mencionaste tu experiencia en tu trabajo y burnout, pero empecemos por el principio de tu inicio en programación. Escuché que tú no fuiste, digamos, muy en ligado a programación desde el principio, fue más por, digamos, tener un ordenador, porque tus amigos. Pero, ¿cómo fue tu experiencia la primera vez, ya sea fuera del colegio? ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia con programación, lo más básico?
Yo creo que a mí lo que siempre me llamó la atención fue la tecnología. Entonces, es cierto que yo tenía un ordenador y que, bueno, cacharreabas con él lo que podías, jugabas a videojuegos, montabas, desmontabas, rompías, ese tipo de cosas. Entonces, siempre me llamó mucho la atención eso. Entonces, lo que antes de empezar a estudiar, digamos, de forma oficial, los acercamientos que yo tuve con la programación eran como muy, no sé, de buscar en un foro, ah, mira, se puede hacer no sé qué. Yo siempre lo cuento como casi que los primeros acercamientos con programación fueron motivados para poder hacer algún tipo de trampa en un videojuego. Yo lo digo así, ¿no? Que acabas buscando y dices, ah, mira, y con esto parece que hay un código que tú haces no sé qué y al final descubres que hay un script que monta no sé cuánto. Entonces fue así como muy, porque sí, después yo ya sí que es cierto que estudiando ya lo descubrí de otra forma. Y cuando empecé a trabajar ya lo descubrí verdaderamente, porque no tiene nada que ver cuando estás estudiando los conceptos que aprendes o cómo tú entiendes incluso qué es el software, a cuando ya te pones a trabajar y tú dices, ah, vale, ok, es todo esto. Y ahí es donde de verdad me acabó llamando mucho más la atención. No es que yo tuviera clarísimo quiero dedicarme a desarrollar software porque me apasiona desarrollar software, porque yo ya he hecho cosas anteriormente, para nada. Fue algo que llegó mucho más a posteriori, a medida de que empecé ya a trabajar, mucho más que durante el proceso de estudio, que sí que es cierto que me gustaba, pero había cosas que me acababan con mi vida, que no entendía y que decía, buf, ni de broma, voy a aprender a hacer esto, ¿no? Entonces, tampoco hay ahí como una motivación, no sé, más primigenia, ¿no? De que yo hubiese nacido como para programar o que fuera esa persona que ya desde niño empieza a llevar sus primeras líneas de código ahí a producción, yo qué sé. No, para nada, para nada. Yo empecé como buenamente pude.
Una de las cosas que ha surgido mucho en las entrevistas es la curiosidad que inició o fue la pauta a entrar a programación. Aquellos que tuvimos la oportunidad de jugar videojuegos, fue uno de los inicios, la curiosidad por saber cómo crear videojuegos. O algunos tuvieron la curiosidad de cambiar el perfil de MySpace. O fueron diferentes etapas, diferentes herramientas que tuvieron cada uno de ellos. Pero la curiosidad fue la clave, no porque tenían noción de que iba a ser una carrera o que iba a ser programación en un cierto sentido, sino era la curiosidad. Y creo que ese es usualmente cómo iniciamos muchos, por la curiosidad de cómo funciona, cómo puede uno trabajar a desmantelar una computadora o algo así. Algo que me fue interesante es de que mencionaste que para ti tu experiencia en aprender programación específicamente con C no fue muy buena y no tienes una buena experiencia. ¿Por qué crees que no fue la mejor lenguaje de programación para ti?
Yo soy la persona que cuando preguntan por qué lenguaje se empieza, es muy habitual en la universidad o la formación reglada, y me consta que tanto en España como fuera del mundo, fuera de España quiero decir, suele ser como uno de esos primeros lenguajes. Entonces, siempre que sale este tema, yo soy la persona que se pone a discutir y que dice tajantemente, y voy a defender hasta el día que me muera, que C es un mal lenguaje para empezar a programar. Y ahora es cuando empieza la gente, pero es que nos da los fundamentos y claro, esa manera de pensar. Y digo, totalmente de acuerdo, pero, y tú me darás la razón, precisamente porque FreeCodeCamp lo hace muy bien, creo que el punto es que hay formas y formas de enseñar a programar y que la experiencia de aprender algo no tiene por qué ser traumática. Y poca gente, que me perdonen, ha visto C por primera vez o un lenguaje de bajo nivel o es su primer contacto con programación y dice, ¡buah, perfecto, lo entiendo todo, esto es genial, ya está, dame más! No, suele ser como un choque bastante de golpe, ¿no? Yo no digo que no se tenga que aprender C. De hecho, lo considero muy necesario. Y de hecho, C sigue moviendo el mundo a día de hoy. Y considero que puedes aprender muchísimas cosas con un lenguaje de bajo nivel que no vas a aprender, pues como cuando llegas a Java en la universidad, que ya te habla de programación orientada a objetos o lo que sea. Pero sí que es cierto que creo que considero mucho más amable empezar por cosas que nos resulten mucho más entendibles de buenas a primeras. Una persona que no tiene ni idea de programación y que de verdad necesita ver algo agradecido, ver que se pueden crear cosas, con C sí, operabas con números, movías punteros, reservabas memoria, pero decías, bueno, sí, esto es lógica de programación, es súper importante, pero ¿y qué puedo crear con esto? No, te dedicabas a montar y desmontar algoritmos, ¿no? Entonces creo que ahí, aparte de que estás aprendiendo mucho, sí que estás perdiendo como el foco de qué puedes acabar creando. En cambio, si te llegan con un lenguaje pues de mucho más alto nivel, que tú vas a leer la línea de código y la vas a entender mucho más rápido, que tú eres capaz de pintar un botón, me da igual, y decir, bueno, he publicado mi primera web. Yo qué sé, aunque sea allí un botón, que sea un contador, que suma uno ahí a un label, ¿no? Me da igual, pero como que ya lo ves más tangible y que te da como más ganas de seguir aprendiendo. Entonces yo lo veré siempre por ese lado, que tuve el primer contacto más serio con programación con C, y hasta que llegué a Visual Basic no empecé a decir, joder, esto ya me gusta de otra forma. Entonces creo que quizás ahí habría que invertir un poco el orden. Entonces esa es mi manera de verlo, que lo vi así ya hace 15 años o más y lo sigo defendiendo ahora. Sé que no es lo que piensa todo el mundo, pero bueno, por eso creo que a veces hay que despertar en la gente ese interés y después ya nos pondremos técnicos, ya nos pondremos ingenieros y ya nos pondremos, no sé, a hacer cosas que de verdad te hagan estrujar la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo de esa forma.
En tu opinión, y que puede ser controversial, ¿qué lenguaje, en tu opinión, consideras que sería perfecto el lenguaje para aprender los fundamentos sin tener reglas tan estrictas y que puedan ellos captar realmente lo que es programación? Uno sabe que si uno aprende programación, las cosas teóricas, uno puede llegar a aprender otros lenguajes.
Yo creo que cualquier lenguaje a día de hoy, actual, que siga en evolución y que sea un lenguaje orientado a objetos, seguramente sea una buena opción. Incluso desde Java, que ya lo estudié yo en su momento, y la gente dice, bueno, Java, no sé qué, joder, Java sigue siendo de los lenguajes más utilizados y ha evolucionado mucho. Igual su paradigma, algunas cosas sí que beben de cómo ha iniciado, pero y que yo tengo lenguajes que me gustan más o que puedo considerar más amigables o menos verbosos, pero creo que es más llegar al punto de buscar lenguajes que abstraigan, que se abstraigan de un lenguaje como puede ser C, de mucho más bajo nivel, o C++, que lo podemos meter ahí en el medio nivel, pero todo lo que sea alto nivel, a mí me va a valer. ¿Que Python es el mejor lenguaje para aprender a programar? Bueno, yo lo considero muy buen lenguaje, pero yo, por ejemplo, que hago mobile, por ejemplo, yo me apasiona Swift o me apasiona Kotlin, y son lenguajes que han surgido 2014, 2016, son lenguajes súper nuevos. Y son lenguajes que han sabido muy bien recoger un poco el testigo de todo lo que han hecho muchos lenguajes a lo largo de los años, que todas las Cs, C++, C Sharp, Java, OJTC, por ejemplo, que bebe también un poco de Swift, y recoger todo eso y decir, venga, hemos aprendido un montón, vamos a sacar lenguajes que un poco resuman todo lo que hemos visto en los últimos 20 años o 30 años. Entonces, para mí, son lenguajes que me encantan. Claro, eso llevado a utilizar Swift o utilizar Kotlin en la facultad o cuando estás estudiando, no lo veo tan viable. Kotlin igual un poco más, pero Swift, como está más ligado a sistemas Apple, aunque puede correr en cualquier operativo, no es lo habitual, pero creo que son lenguajes súper buenos. Pero como creo que todos tienen esa parte troncal prácticamente igual, aunque tengan diferencias, ahí sí que no me voy a pelear. Te diré que C no es un buen lenguaje para aprender a programar, pero no te diré si prefiero que enseñen Python o Java. Ahí creo que si tienes esos fundamentos, después moverte hacia otros lenguajes te va a resultar bastante cómodo.
Hablando de lenguajes de programación para móvil, y ahorita con las nuevas tecnologías, lo que está haciendo Apple y que está surgiendo, ¿Te ilusiona? ¿Estás emocionado de poder profundizar y crear aplicaciones para especialmente el...
para las Vision o algo así, ¿no? yo creo que a día de hoy sí que es cierto que estamos viviendo muchísimos cambios. Por ejemplo, las Apple Vision Pro que van a salir ahora a la venta, por supuesto, esto es una primera versión. Y esto lo discutía hace unos días con un compañero. Al fin y al cabo, para que esto acabe llegando al público generalista, primero tiene que salir. Esto no es para que todo el mundo agarre $4,000 que valen y se vaya a una tienda y diga, me las voy a comprar en mi casa y ahora solo voy a vivir como eso, como si estuviera ahí, no sé, en Matrix. No, es decir, no es eso, pero los productos tienen que salir para que eso acabe evolucionando y pueda llegar a un producto de verdad de consumo. Así que ver eso, todo lo que sale nuevo, son nuevas oportunidades. Entonces, creo que el probarlas y el, por lo menos, entenderlas, creo que es un poco nuestra obligación. Después, ¿hacia dónde llega? Yo personalmente creo que sí que estamos, no digo que tengan que ser las Vision de Apple, sino que el concepto, aunque ya exista con las MetaQuest o que ya exista con las Oculus o lo que sea, ese concepto existe, pero no existe llevado al día a día, más al apartado de productividad, más al apartado de trabajo. No es lo mismo, es decir, es un concepto que difiere. Y esto yo considero que va a marcar un antes y un después a que muchas marcas se sumen, saquen sus productos, a que esto mismo que ahora se va a empezar a poder desarrollar para entornos Apple, se va a poder hacer con entornos Android, y todo esto, pues poco a poco, igual en 5 años o lo que sea, igual es un concepto totalmente distinto, pero que ha partido de aquí. Entonces, todo lo que sea, dar pasos, la IA tampoco nadie le hacía caso, y ahora en un año nos ha revuelto la cabeza a todo el mundo y ya nada se concibe que no tenga IA, ¿no? Y esto no va a ser como los NFTs que aparecieron y desaparecieron, no. Esto es algo mucho más... al margen que la tecnología, yo sigo considerando que está bien, que la tecnología siempre hay que quedarse con el principio tecnológico, después cada uno lo aplica como considera, pero creo que ahora mismo esto ya no hay una marcha atrás. No significa que este sea el año, yo creo que aún quedan unos cuantos años, pero creo que de aquí es otro punto de partida para seguir evolucionando. No es para que dentro de 2 años nadie se acuerde de que se intentó crear tecnología inmersiva o realidad mixta o no sé qué. No, yo creo que esto ahora ya no hay, en cierto modo, quien lo pare. ¿Quién ganará esta batalla? ¿Qué acabaremos teniendo dentro de 5 o 10 años? No tengo ni idea. Pero que de aquí sale algo, estoy seguro.
Esto de AI es muy, muy emocionante ver, y también tal vez sorprendente qué tan rápido está avanzando las herramientas que están surgiendo. ¿Usas en tu personal, tú usas AI en diferentes herramientas que hoy en día... como Copilot?
Ya intenté empezar a utilizarlo casi al principio. ChatGPT, la verdad es que al principio no, porque como, bueno, dije, bueno, estoy viendo a ver cómo funciona, algunas veces le pedí alguna cosa, pero también me propuse incluirlo en mi flujo de trabajo. Es decir, de verdad yo puedo hacer mejores cosas, puedo ser más rápido, puedo ser más efectivo, y a día de hoy se ha convertido en una herramienta de búsqueda, sin más, no como eso a veces que se nos intenta vender, que es claro, ahora de repente ChatGPT o Copilot es una especie de Dios, y lo que nos diga, no, es decir, es una herramienta, y yo que igual que antes de la era inteligencia artificial, me iba a GitHub, me iba a Stack Overflow a buscar cosas, o me iba a cualquier foro, pues igual ahora parto y lo hago desde aquí, después igual vuelvo a Google y sigo buscando otro tipo de cosas, pero bueno, es una herramienta que en cierto modo sí que me está ayudando en mi día a día, y también marca un antes y un después. Si las gafas de Apple, eso puedo decir que me llama la atención y que me parece importante, eso es un 1 al lado de lo que me impresiona la inteligencia artificial. Es decir, que desaparezcan las gafas de Apple, pero a mí déjame toda la parte de inteligencia artificial, porque ahí sí que creo que es una revolución, pero con todas las letras y en mayúsculas. Yo no he visto, y lo repito también mucho, creo que desde Internet yo no me he enfrentado a una revolución tecnológica tal, o por lo menos no soy consciente de vivir. Sí que es cierto que la aparición de los smartphones marcó un antes y un después, podría ser como otra cosa más, pero creo que tan grande... Desde que he visto Internet no me ha impactado tanto lo que está llegando y lo rápido que está llegando, ¿no?
Pero, en tu opinión, ¿más personas tendrían que considerar ver cómo poder usar estas herramientas para, ya sea para el trabajo, para aprender? Hay muchos que aprenden a lenguajes, ya sea español o inglés o chino, a través de GPT o crean imágenes. ¿En tu opinión es más sabio poder aprender y ver cómo poder involucrar o agregar esto a AI o ciertas herramientas para poder ser más productivo?
Es que yo creo que al fin y al cabo no dejan de ser herramientas, no nos sustituyen, y no hay que verlo como a veces me tienen dicho a mí: es que ahora tú ya no vas a aprender, ahora tú ya lo vas a delegar en una inteligencia artificial. Y yo digo, vale, entonces cuando no teníamos internet, ahí es la única forma de aprender. Yo solo con un libro y... No, tenemos internet, hemos podido buscar información, más opiniones, y hemos podido aprender de otra forma. Pues yo ahora con esto puedo aprender de otra forma. El otro día es que estábamos hablando de COBOL, que yo es un lenguaje, por ejemplo, que nunca toqué, pero que sí que empezaron a surgir temas como que empezamos a hablar mucho de COBOL y que ahora como que vuelve a estar repuntando, ya entró en el índice TIOB otra vez, que sí se vuelve a utilizar mucho, y dije, bueno, pues me voy a ChatGPT y le voy a decir que me haga un tutorial de COBOL a ver para dar los primeros pasos. Y puedo hacer eso. ¿Cuánto me llevaría hacerlo de otra forma? ¿Quiere decir que ahora solo voy a aprender eso? No, pero me va a ayudar a llegar a respuestas o a valorar si esas respuestas las tengo en cuenta, porque, por supuesto, es algo que se puede equivocar, pero que también es un argumento que se utiliza mucho. Es que, claro, las inteligencias artificiales se equivocan y yo respondo con eso, ¿vale? Y el ser humano no se equivoca. Tú cuando me haces una pregunta, ¿por qué estás tan seguro de que yo te estoy contestando bien, que no me lo estoy inventando, o que yo creo que te estoy contestando bien y me estoy equivocando, ¿no? Entonces, también veámoslo como eso. Tú me cuentas algo, yo analizo si de verdad tiene más o menos veracidad y después veo o si lo aplico o no lo aplico. Al principio Copilot, surgió Copilot, esa herramienta que tú ponías comentarios y como que te empezaba a tirar código. Y yo lo empecé a utilizar y dije, esto a mi día a día no me vale prácticamente para nada. Me vale, por si quiero hacer algo muy concreto, hazme una expresión regular que me valide un email. Vale, me lo hacía en 2 segundos y yo no tenía que igual pararme a pensar un poco cuál era la mejor expresión regular para eso, que me la iba a ir a buscar a Stack Overflow, yo qué sé, lo que tendría que acabar haciendo, vale. Pero, de hecho, para desarrollar grandes bloques de códigos y herramientas como las que yo trabajo, que igual ya son herramientas con mucha base de código, muy grandes, sí, le puedo decir, hazme una estructura de página web y te crea allí un, no sé, un body y te mete ahí 4 divs y dice, vale, sí, genial, me lo has hecho, pero bueno, ¿qué hago con esto a nivel profesional? Pero a día de hoy, por ejemplo, con Copilot Chat, que tú ya te permite interactuar con el código y le puedes hacer preguntas sobre el código, le dices, créame test, o ¿cómo puedo optimizar este código? Esto ya es otra cosa. Entonces, ahora yo he empezado a utilizar Copilot casi en la segunda versión. Si lo vemos así. Entonces, bueno, son herramientas que creo que, ante todo, lo que tenemos que hacer es probarlas y tenemos que ver cómo encajan en nuestro flujo de trabajo. Y después, pues ya veremos. Lo que no podemos hacer es, no, esto no es el futuro, esto no me incumbe, no eres un programador de verdad si no lo utilizas y no pasa nada. Bueno, yo creo que cualquier persona que, cuando apareció Internet y cómo empezó a brindarnos información, si no nos dedicamos a seguir aprendiendo, por ejemplo, a través de este medio, igual es gente que quedó estancada, que igual sigue trabajando y que tiene su trabajo y está genial y es muy feliz y eso no tiene nada de malo, pero que igual no se ha actualizado. Entonces, yo creo que el problema no es que Copilot o las inteligencias artificiales nos quiten el trabajo, es que igual nuestro trabajo puede peligrar si nosotros somos personas que igual nos anclamos ahí a un pasado y decimos, pues bueno, yo me he quedado aquí y ya está, ¿no? Porque ahí igual sí que es cierto que nuestro flujo de trabajo va a cambiar. Yo estoy seguro que la figura del programador va a seguir siendo necesaria siempre, pero ¿haciendo qué? Igual ahí es donde puedo decir, pues ¿haciendo qué? Seguramente pensando y seguramente interpretando datos y seguramente, por supuesto, programando. ¿Pero a qué nivel? Pues igual las cosas en las que ahora perdemos tiempo, vamos a decir así, en unos años, pues eso ya nos lo hace una IA y estará bien, pero nosotros estaremos preparados para el siguiente paso. Si nosotros no hubiésemos evolucionado con lenguajes, con frameworks, con nuestra manera de trabajar, con nuestros sistemas de productividad, pues estaríamos programando aplicaciones para terminal y nada más. Ya está. No nos permitiría hacer otro software porque directamente no somos tan rápidos ni tan buenos para desarrollar al nivel que lo podemos hacer ahora con IDEs, con abstracciones, con frameworks o con lo que sea. Si tuviéramos que picar todo en ceros y unos, ¿no? O en tarjetas perforadas, pues seguiríamos ahí, por muy buenos que fuéramos, ¿no?
Alguien que quiere aprender a programación y no tiene noción en qué pueda, digamos, en qué rumbo ir. ¿Cuál sería, en tu opinión, el rumbo que tendrían que aprender al principio para tener aprender las bases y después de ahí decidir qué pasos tendría que dar, herramientas que puedas aconsejar?
Hay cosas que son muy comunes y que yo creo que tienen que saber cualquier persona que se dedique al desarrollo. Por supuesto, saber un lenguaje es importante, saber algoritmia es importante, saber buenas prácticas es importante. Entonces, todo después, hacia dónde lo lleves, Yo no suelo recomendar el mejor vete para frontend o mejor vete para backend o vete para AI, ¿no? Yo como lo suelo ver es seguro que hay alguna tecnología que te llama la atención. Entonces eso márcatelo como el fin. Creo que, por fortuna, hoy en día tenemos trabajo en todas las ramas del mundo del desarrollo de software. Uno más, otro menos. Está claro que hay ciertos stacks que están más demandados por el sector y que si eres un programador junior, igual es más fácil que acabes trabajando pues, en una empresa que hace frontend con JavaScript y React o Angular. Igual es mucho más fácil llegar a eso. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda por parte del sector que igual tu primer trabajo sea desarrollando una inteligencia artificial, un modelo fundacional. Es posible, es muy posible que te quedes antes en la parte de frontend o de backend. Pero aún así creo que primero tenemos que empezar por los fundamentos. En el momento que tenemos unos fundamentos sólidos, que tenemos una base sólida, después es todo cuestión de tiempo. A veces también el querer alcanzar las cosas muy pronto o igual a día de hoy que se está hablando tanto de inteligencia artificial, decir, no, es que yo ya quiero trabajar en inteligencia artificial. Digo, bueno, aunque haya entrado en todos los campos, digamos, aún está a años luz de que los puestos de trabajo que se generan para trabajar en creación de inteligencia artificial estén a la altura de los que se generan para crear aplicaciones móviles, aplicaciones web o lo que sea. Entonces, bueno, no te preocupes. Tú primero tienes que entrar en el sector. Yo he pasado también por muchos sitios y no sé a qué se va a dedicar Bryce dentro de 5 años. Igual Bryce dentro de 5 años pues desarrolla algo que nunca le ha llamado la atención. Entonces creo que es más importante el decir, venga, vamos a centrarnos en los fundamentos, vamos a centrarnos en esas buenas prácticas, vamos a aprender un lenguaje. Si ya puedes aprender el lenguaje que tú crees que te va a servir para acabar desarrollando el software que a ti te gusta, yo siempre lo veo como que un lenguaje es un medio para un fin. No vale para nada aprender 5 lenguajes, seguramente es mejor aprender un lenguaje con un framework que te permite crear, APIs. Con Python y FastAPI, imagínate, pues es mejor que tires hacia ahí, que digas, no, es que ya he hecho JavaScript, ahora quiero aprender Python y cuando acabe Python quiero ver un poquito de C#. Y digo, bueno, ¿y qué haces con todo eso? Porque, ¿qué haces con todo eso al margen de crear lógica de programación? De crearme ifs y fors, ¿qué me haces con todo eso? ¿No? Entonces, bueno, sí, podemos tener un poquito claro dónde queremos llegar, nos va a ayudar a generar ese roadmap, que creo que también es importante, pero siempre partiendo por fundamentos y siempre entendiendo lo lento que es el proceso de aprendizaje, ¿no? Que esto no se aprende en una semana, ni en 2 ni en 3.
Algo que se me pasó preguntarte y que mencionaste, la etapa de donde que tú trabajaste diferentes compañías y mencionaste de que tuviste burnout, no estabas satisfecho en el trabajo que estabas. ¿Qué fue esa, cómo fue tu experiencia y por qué burnout?
Hubo un poco de todo, yo creo. Yo soy una persona bastante inquieta, ¿no? Soy una persona que los trabajos repetitivos o de alguna forma también caer en esa monotonía no me gusta nada. Soy una persona que seguramente empecé también a crear contenido porque quería buscar algo nuevo y por eso siempre intento cambiar y siempre intento buscar cosas nuevas porque me cuesta como quedarme en una única cosa. Pero yo creo que a eso se unieron muchos factores. Se unió que había problemas en el propio entorno de trabajo a nivel de muchas horas trabajadas, a nivel de que igual no se valoraba como se debía, a nivel de exigencias, a nivel de que tú estás dándolo todo y que igual no llega esa recompensa que tú ves. Pero eso también es algo personal, porque claro, también está el punto de lo que tú te exiges a ti mismo y lo mal que te sienta a ti que igual los resultados no lleguen. Es decir, no en ningún momento, y esto es algo que comprendí con los años, quizás más en ese momento es un enfado hacia la empresa. Es más hacia decir, no, yo estoy trabajando horas extras, me estoy esforzando y vosotros no me estáis dando esto, o mirar las decisiones que estáis tomando, no sé qué. Y eso te lleva como a poner foco en lo mal que lo hace el resto. Pero después también está en, hey, el mundo tampoco funciona de una manera tan simple. Entonces también está la carga que yo me generaba a mí mismo por no conseguir metas o por el agobio que me podía producir el pensar de que, vale, esto es así, pero ¿cómo será dentro de 1 año, dentro de 2, dentro de 3? Entonces se acabaron juntando muchísimas cosas, también influye mucho cómo estás a nivel personal. Bueno, se juntan muchas cosas. Al final no suele haber un único motivo. Yo creo que todo depende incluso del momento de tu vida que estás atravesando o cómo tú llevas ciertas situaciones en aquel momento. Igual a día de hoy no me hubiese afectado. Hubiese tomado otra decisión totalmente distinta. Claro, esto ya han pasado 10 años prácticamente de este momento. Y por eso he pasado por diferentes épocas. Esto fue la última, que fue casi la que me llevó a irme para mi casa, ¿no? Pero bueno, yo ya empecé con malas sensaciones desde el principio. Yo casi llevaba un mes trabajando y ya estaba con síndromes del impostor y con casi al mes entrando en burnout por exigencias. Y ahí sí que era puramente por una mala gestión, por directamente una forma abusiva de hacerte trabajar, de horas extras, de simplemente cuestionar tu trabajo y de tú llevar muy poco tiempo trabajando y no entender el por qué algo es tan exigente contigo, porque tú venías pues, de estar mucho más cómodo estudiando, básicamente, y yo tengo muchas historias de cosas terribles que se hicieron en mi trabajo, que ahora lo veo y me río y no pasa nada, y aprendí de gente que sabe mucho y me ha dado como muchas anécdotas, pero claro, en aquel momento, a día de hoy, el Bryce de ahora denunciaría a la empresa. Por aquel momento te pilla con 22 años que yo tenía y dices, joder, muchísimas gracias que me estáis dando un sueldo, ¿no? Y como que tienes que callar y llorar en tus ratos libres. Pero claro, a día de hoy lo piensas y dices, eso era un crimen, básicamente. Entonces, bueno, se fueron juntando muchas cosas. Por eso digo que todas esas situaciones, incluso ya trabajando como freelance, he tenido burnout también, ¿no? Yo creo que todas esas situaciones al final generaron mi forma de ahora entender a qué cosas le debo dar importancia y a qué cosas no le debo dar importancia. Entonces, claro, es casi el callo, la mella, ¿no?, de las otras situaciones.
Has trabajado en varias compañías, mencionaste problemas con lenguaje, alguna compañía extranjera que ¿tuviste una dificultad o...?
Habitualmente los problemas que tuve fueron más a nivel de gestión. Trabajé en algunas compañías que eran muy grandes y claro, las grandes multinacionales funcionan de una manera muy, muy concreta y cuando hay tantos puestos intermedios, tantos jefes, tanta presión, claro, todo eso yo como lo acabé viendo es que casi me llegaba a mí. Esa presión, que yo no tendría que pasar por esa presión cuando tú igual, tu puesto de trabajo y tus responsabilidades eran unas muy concretas y casi tú tenías que acabar asumiendo, como me pasó alguna vez, el peso de un montón de malas decisiones que no tendrían que acabar llegándome a mí. Entonces eso fue como algo que sí que me afectó mucho en su día. Pero sobre todo eso, a nivel más gestión, yo creo que fue lo peor. No fue ni problemas tampoco, ni con compañeros, de hecho, al contrario. Creo que tuve mucha suerte por los diferentes proyectos que pasé, sobre todo esos primeros años trabajando, porque es gente que a día de hoy aún hablo con ella, aún tengo relaciones de amistad y de la que aprendí muchísimo y que sigo sus carreras y sé dónde están a día de hoy. Entonces eso no fue tanto el problema, sino creo que más esa parte de... Como yo digo, a veces jefes que no saben ser jefes, porque no es lo mismo programar que dirigir o que gestionar, ¿no?
Vincent, tuviste varios startups. Uno de esos startups es ModuDev. ¿Cuál ha sido tu experiencia al empezar como freelance y empezar a ModuDev?
Yo creo que esa filosofía a nivel startup, claro, al principio lo ves como que, bueno, voy a trabajar para un proyecto que tiene buenas ideas o que... Y, la mayoría salen mal, vamos a ser realistas, ¿no? Entonces he pasado por muchas startups con un buen dinero y con una buena financiación que a día de hoy ni existen, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí lo que me gusta y lo que intento buscar positivo es que sí que es cierto que hay muchísima presión, como que todo ahí sí que depende de ti. Tú ahí sí que estás asumiendo responsabilidades por encima de lo normal, pero porque en ese caso, y algo que a mí sí que me llena mucho, es sentirme partícipe en el proyecto. No es yo soy una máquina de hacer software y tú lo que quieres es que aquí me ha llegado una tarea en el Jira, yo te la resuelvo y ya está, siguiente tarea. No, de alguna forma me gusta que lo que yo estoy desarrollando, sentirlo como parte parte, como tu hijo, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Entonces, en el mundo startup creo que ahí es donde verdaderamente lo encuentras. Pero claro, también lo encuentras con unas condiciones y de una manera como muy concreta que también hay que valer para eso, ¿no? Porque a veces cuando dicen, no, a mí me encantan las startups, pero hay muchas cosas que, cuidado, ¿no? A lo que tienes que enfrentar. Entonces, claro, a esa época de trabajar fines de semana, de pasar cualquier cosa, 3 de la mañana, ver, no sé, de ver un correo y levantarte de cama, abrir portátil y ponerte a hacer, claro, eso tampoco es lo idóneo, ¿no? No es lo más bonito del mundo. Entonces, claro, enfrentarse a eso sí que es un reto. Y sí que en su día también me arrastró al pozo, ¿no? Entonces, esas son cosas que en cierto modo también me sirvieron para aprender mucho y que lo vuelvo a recordar con cariño, pero que también llega un momento que dices, bueno, igual hay que tomarse esto con otra filosofía o ver cuándo sí y cuándo no, pero no puedes estar siempre en ese estado, porque creo que llegas a un momento de estrés de que todo te la estás jugando a casi segundo a segundo, a que no te llegue un correo que te obligue a dejar lo que estás haciendo, ¿no?
Algo que escuché es de que tú sueles trabajar horas extras. Tu personalidad, puedes trabajar 13 horas y fue una de las razones también por qué tuviste burnout. La diferencia es de que tú estás haciendo lo que te gusta hacer, diferentes proyectos y tienes varias cosas que estás ejecutando a la vez, tal vez, o estás planificando. ¿Cómo mantienes ese balance, no solamente de tu negocio, de contenido, pero también tu vida personal? ¿Ha sido fácil para ti o sigues evolucionando o viendo la manera de cómo balancear? Y aunque es excelente tal vez lo que haces y que disfrutas, pero va a haber un punto donde vas a tener que hacer un ajuste de horas, del tiempo que estás poniendo en esto.
A día de hoy trabajo muchas horas. Creo que lo importante, y que no os recomiendo, es decir, por supuesto, trabajar las menos horas que podáis. Ya os lo digo así, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí que trabajo muchas horas. Creo que lo importante ha sido llegar a entender y ser consciente del por qué estoy haciendo esto. No es, estoy trabajando horas porque mi trabajo necesita estas horas y si no hay estas horas, no. Es decir, a día de hoy es una apuesta personal. Antes no lo era. Cuando yo te hablaba de esos burnout, era una imposición, era o lo haces o no lo haces, pero no va a ir bien, ¿no? Entonces casi como que no te quedaba opción. A día de hoy tengo la opción. Tengo la opción, pero no lo hago. Entonces, claro, alguien aquí también puede pensar, bueno, entonces, ¿qué me estás contando, Bryce? No. Te soy muy sincero. La oportunidad de la creación de contenido o la oportunidad del freelancing fue algo que yo nunca he buscado. Es algo que en su día lo vi como salidas o como opciones para hacer cosas nuevas y me subí a ello. Dije, bueno, quiero hacer aplicaciones. No hay una empresa que me quiera contratar ahora, pues voy a hacer mis propias aplicaciones y voy a generar mi negocio. ¿Hay oportunidad de subirme a esta startup o de cofundar esta startup? Pues me meto a ello. ¿Voy a crear contenido porque no sé qué? Pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Un poco creo que a veces pueden las ganas de hacer al talento. Yo no creo que sea una persona con talento, yo no creo que sea una persona excesivamente analítica de cara a decir, no, es que cuando acabe el año tengo que tener este check y Bryce en 2 años tiene que estar aquí. No, yo soy más de que, bueno, Bryce en 2 años también cambia, también evoluciona, igual lo que le interesa a Bryce en 2 años no tiene nada que ver con lo que yo creo que me va a interesar en 2 años. Entonces siempre dejo como que las cosas un poco vayan surgiendo. Y ahora, a día de hoy, primero por la oportunidad de la creación de contenido, de poder trabajar como yo quiero, de tener la oportunidad hace unos años de volver a la localidad donde yo me crié, de poder asentarme aquí de alguna forma, me puedo permitir ese lujo de decir, voy a trabajar mucho, voy a trabajar muchas horas, pero porque nada, entre comillas, se está viendo afectado por esto y porque, llegado el caso, en el momento que yo tenga que tomar otras decisiones o que en vez de tirarme 14 horas trabajando tenga que estar 5, pues que pueda dar ese paso, ¿no? Entonces es un poco como asegurar también y aprovechar las oportunidades, pero sin perder el foco y, digamos, hipotecarme a que esta sea la única manera de trabajar. Por supuesto que no. Entonces, he intentado como llegar a ese conocimiento. Sí que es cierto que a día de hoy no le recomiendo a nadie que eche tantas horas como he hecho yo, porque parece que estoy todo el día. Pero cuando hace falta y tengo que parar o tengo que tomar un tiempo, pues lo intento hacer. Y ya está. Y eso es de verdad a lo que yo quiero llegar. Esto no es, Bryce, ¿quieres tener 80 años y trabajar 14 horas al día? Bueno, pues no es lo que está en mis planes, básicamente. Tampoco es, quiero trabajar mucho porque después me quiero jubilar y dejar de trabajar. No, tampoco es eso. No, creo que ahora mismo lo puedo hacer. He marcado mis tiempos de trabajo. Yo los fines de semana no trabajo. Yo casi viernes a la tarde, sábado y domingo, pues prácticamente no trabajo nada, o igual estoy una hora al día porque contesto unos correos o algo en redes o no sé qué. Entonces, bueno, en cierto modo, sí que los días de descanso los respeto y tengo mis vacaciones y me voy de viajes y me voy a festivales y lo sigo haciendo, pero claro, a veces cuando estoy, sí que estoy. y estoy muchas horas, pero bueno, intento ser consciente de ello. No verlo como una obligación, verlo como que algo que puedo aprovechar, que también soy un afortunado de poder dedicarme a esto y de que si me gusta y estoy feliz haciéndolo y lo puedo hacer, pues ¿por qué no? Tampoco veo bien el punto, y fuera bromas, esto que decía, no recomiendo trabajar tanto como trabajo yo. Creo que lo importante es eso, saber el por qué lo estás haciendo, y que si lo estás haciendo por obligación pura y dura y tú no sacas absolutamente ningún beneficio de hacerlo, ahí es cuando lo estás haciendo mal. Pero si de verdad crees que esto sirve para algo, yo no voy a ser la persona, y ya digo, ahora fuera bromas, que tenga que defender. No, es que tú trabajas tus 8 horas y a las 8 horas y 1 minuto cierras portátil y te vas. Que respeto totalmente esa idea, pero sí que es cierto que creo que a veces para conseguir algunas cosas, pues va a tocar momentos en tu vida en que vas a tener que trabajar. Y van a tocar momentos en tu vida en que igual, como tiene a mi pasado, pues la gente se va de viaje o tus amigos están haciendo no sé qué y a ti te toca estar trabajando. Pero bueno, yo creo que siempre un poco persiguiendo también algo más. Y el algo más no es dinero, el algo más no es prestigio. El algo más que de verdad a ti te interese y que de verdad a ti te llene profesionalmente.
Bryce, ya casi para terminar, fascinante la manera que ahora estás razonando todo lo que te ha llevado hasta aquí. Hace 5 años te moviste a tu tierra natal. ¿Qué disfrutas? Bryce, ¿qué disfruta Bryce ahorita en los fines de semana en estar de vuelta a tu tierra natal y poder hacer contenido y poder realmente tener algo que te sostiene y puedas disfrutar todo lo demás? ¿Qué es lo que tú disfrutas? Sé que tienes un background de música, algo que fuera de programación que disfrutas hacer en el tiempo libre.
Yo, a ver, todo lo que es, todo lo que se ve por aquí, a mí esto me encanta. Es decir, todo lo que tenga que ver con la música, con la ciencia ficción, con los cómics, con todos los trastos, me encanta. Pero bueno, también viéndolo así como de una forma más, más realista, la oportunidad de poder vivir en tu casa, en el lugar donde están, por suerte, familia, amigos, es un lugar súper tranquilo, es un sitio pequeño, aquí no hay grandísimas cosas, pero sí que puedes salir a pasear, hacerte todo andando, e ir a tomar algo a un bar tranquilamente y ya está. Es decir, parece una tontería o puede parecer algo muy simplista, pero en realidad a mí es siempre lo que me gustó, ¿no? Es decir, esta forma de verdad relajarse de la manera más, no sé, más llana. Yo lo digo muchas veces, digo, si me va mal la programación, yo agarro unas cabras y me voy al monte y ya está. Y también sería feliz, ¿no? Y no pasaría nada. Entonces, creo que ese punto de tranquilidad, ese punto de saber que estás en el sitio donde quieres estar, creo que eso supera pues cualquier otra aspiración de decir, bueno, a mí me encantaría, tuve mi época de decir, joder, ojalá estar en Silicon Valley, yo qué sé. Y ahora digo, bueno, pues esto no es Silicon Valley, pero tampoco está nada mal, ¿no?
Cuando tú sales ¿Conocen a Bryce de Twitch o conocen a Bryce de la comunidad? ¿Cómo es? ¿Tienes tu propia comunidad fuera?
A ver, en mi propia localidad, al fin y al cabo, mucha gente ya se conoce y ya está. Y no tienen idea a qué te dedicas, ¿no? Entonces, ahí nada. Sí que es cierto que de vez en cuando, cuando coincides con gente con la que igual tú no nunca has tratado y te ven incluso por la ciudad, te dicen algo. O gente que se ha enterado igual este año de lo que yo hago y digo, hostia, que un primo mío me habló que te veía vídeos en YouTube y dijo, pero si ese es Bryce, que es de mi pueblo, que lo conozco toda la vida, ¿no? Aquí es así. Fuera, claro, cuando vas a eventos ya relacionados con el sector, yo ahí sí que es algo que aún estoy aprendiendo de alguna forma a llevar. Yo soy una persona bastante introvertida, ¿no? Y dirá, pero ¿cómo introvertida si estás en redes y no sé qué? Bueno, creo que una cosa no tiene que ver con la otra. No me gusta ser el centro de atención de nadie, no soy esa persona predispuesta a hablar con todo el mundo, pero claro, he tenido incluso que cambiar un poquito eso porque, claro, te empieza a acercarse gente, a hablarte y dices, ah, ¿es a mí? O es, no sé. Eso aún lo estoy aprendiendo a llevar y creo que es lo que más me cuesta, pero también es de las cosas que quizás más me han acabado enganchando a la parte de la creación de contenido. Al irme fuera y que llegue gente y hable de cómo te ve a ti. Porque tú no sabes lo que piensa muchas veces la gente, tío, lo ves por un pero no es algo tan tangible o tan palpable. En cambio, cuando alguien llega y te cuenta cuando te descubrió o empezó a ver tu contenido, o que lo ayudaste en no sé qué o que consiguió trabajo por no sé qué, claro, yo ya me ha pasado de después de una conferencia en concreto, llegar al hotel y echarme a llorar. De la presión y de la emoción de tantísima gente que me acabó dedicando buenas palabras, ¿no? Eso, hablo en concreto cuando estuve en Colombia. Y eso fue una locura. Es decirlo, no sé. Yo que soy tío de música y tío de rock, joder. Rockstar puro y duro me sentí. No, la verdad es que espectacular, no te lo esperas que sea así.
Bryce, ha sido un placer conocerte y gracias por compartir anécdotas y la experiencia que has tenido, no solamente profesional pero también personal, en los estragos que has tenido también, que todos tenemos. Así que ha sido un honor para mí poder conocerte y poder, espero que todos que te estén escuchando también puedan conocer un poco más de ti. Vamos a compartir todos los enlaces, algún lugar donde tú específicamente quieres que puedan conocer más y puedan saber más de lo que tú estás creando.
Nada, si os vais a moure.dev, ahí mi nick, moure.dev, que el dominio dev me vino muy bien. Ahí están un poco, la típica página de bio donde vais a encontrar todas las redes. Y donde yo recomiendo, sobre todo, Twitch, porque estoy en directo y así podemos hablar, o Discord, porque no estoy yo solo, sino que está toda la comunidad. Y creo que es el lugar ahora mismo de los más importantes, porque no se trata de hablar conmigo, sino de conocer a toda la comunidad. Y justo esta semana hemos llegado a 60.000 personas en Discord, que me parece una locura. Que haya 60.000 personas que quieren aprender programación o que ya sepan programación y estén dispuestas a compartir, a ayudar, a plantear dudas y que toda esa gente esté junta hablando. Así que el mejor sitio de todos.
Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por escuchar. Espero que esta conversación les haya sido de beneficio y que estén inspirados a poder aprender a programar. Así que gracias nuevamente. Gracias, Bryce.
Muchas gracias.
Nos vemos y estamos en comunicación. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de FreecoCamp en español. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreecoCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.